de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, junio 5 del año 2020, y les habla su amiga Cari Roque, quien agradece esta linda sintonía que usted dispensa a nuestro programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, en especial a la audiencia cubana que tenemos dentro de la isla, desde luego también en el exterior. En la asistencia técnica hoy, ya al fin de regreso en los estudios, nuestro asistente técnico Tony Simón, y guardando el distanciamiento social, nuestro productor Miguel Sánchez, desde su casa, y quien les habla, su amiga Cari Roque igual. Bien, vamos a lo que nos toca, que indudablemente son las últimas medidas anunciada por el gobierno norteamericano con relación a la incorporación de 7 nuevas empresas de los militares cubanos, entre ellas de Finsimex, la financiera de Cimex, una de las principales fuentes de recursos de conglomerado Gaesa Azulista Negra, de entidades con las que estadounidenses tendrían prohibido hacer negocios. Nadie mejor para explicarnos estas medidas y hasta dónde van a afectar la economía ya precaria del pueblo cubano, de la tiranía castrista, pues nuestro querido economista, el profesor Elías Amor. Muy buenas tardes, Elías. Bienvenido a Tras la Noticia en la tarde de hoy.
Muchas gracias, Cari, por tenerme aquí en tu programa, y bueno, pues encantado de compartir contigo este rato. Sí.
Sí, más o menos, según los datos oficiales del gobierno de Estados Unidos, los réditos que rinden las entidades sancionadas, entre ellas Finsimex, benefician desproporcionadamente a la dictadura castrista, un régimen que utiliza las ganancias para oprimir al pueblo cubano. Aparte de eso, también se creó una lista negra en junio del 2018 para prohibir las transacciones de ciudadanos estadounidenses con empresas bajo el control o que actúan en nombre de los servicios militares, entre otros, por supuesto, todo está dirigido a la compañía Gaesa de las Fuerzas Armadas, aunque están gestionadas en régimen por empresas mixtas, por corporaciones extranjeras como Meliá o Iberoestar, ambos de España. Hábleme un poco cuál es su punto de vista de esta lista negra, que también incluye hoteles, y luego le voy a hacer un comentario.
Bueno, estas medidas acaban de ponerse en vigor hace muy pocos días. Por lo tanto, tenemos muy poco tiempo aún para realizar una evaluación del impacto que pueden tener, porque fíjate que hay un problema también asociado, y es que cubanos que viajen a Cuba no hay en este momento. Cuba no recibe turistas del extranjero, pues, como consecuencia del confinamiento del COVID-19, y estamos en una situación en la que no hay esos movimientos de viajeros que lógicamente traerían consigo las correspondientes divisas, ¿no? Esta medida, por tanto, yo creo que es un poco un paso más en ese proceso de reducción de los márgenes que el gobierno de Estados Unidos le permite al aparato militar y de la seguridad del Estado cubano operar en términos económicos. A mí no me gusta llamarle embargo ni bloqueo, porque yo creo que son términos que no son reales. Cuba comercia libremente y recibe inversiones de todos los países del mundo, excepto de Estados Unidos. Y la focalización de este conflicto yo no le llamaría jamás en esos términos. Pero sí que es verdad que cuando el turismo vuelva a Cuba, los viajeros de la comunidad de Miami y de Estados Unidos vuelvan otra vez para Cuba, que fueron uno de los componentes más importantes de los viajeros entrados en Cuba, pues evidentemente el hecho de que no se puedan utilizar las operaciones financieras de Finximex va a ser un factor que va a condicionar algunas decisiones de gasto. Pero no me preocupa excesivamente, porque el gobierno ha autorizado que se utilicen también las tarjetas de crédito como la Visa o la Mastercard en las operaciones que se hacen en esas tiendas que venden productos en dólares, que eso sí que verdaderamente es extraño en Cuba, ¿verdad? Que hayan establecimientos en los que los precios de los productos se nominen en la moneda del imperio, la moneda del enemigo. Y bueno, pues lo que han hecho ha sido pues limitar el uso de esas tarjetas expedidas por Finximex, que bueno, lo que hace es un poco pues evitar que esa financiera, que depende lógicamente del grupo militar del gobierno cubano, pues se beneficie de estas operaciones. Yo
ahora bien, Elías, una pregunta, porque Western Union acá informó ayer que sus operaciones para la entrega de remesas a Cuba se van a mantener disponibles y no se alterarán de inmediato por las sanciones anunciadas contra la financiera Finximex. Está revisando las directrices emitidas por el Departamento de Estado y ha agregado que las posibles transferencias de dinero desde Estados Unidos a Cuba estén disponibles. Aclárame cómo se va a manejar esto, a pesar de la lista de entidades cubanas restringida por el Departamento de Estado.
Bueno, esto es querer ponerle puertas al campo, Cari. Y los economistas sabemos que si hay un factor que es perfectamente movible en el mundo, afortunadamente, gracias a la globalización, es el capital. Al capital no se le pueden poner puertas, porque sí, se le pueden poner muros a las personas para evitar la libre circulación de las personas, o aranceles a las mercancías para frenar el comercio. Pero el capital tiene muchísimas capacidades, y muchas de ellas en Cuba todavía ni siquiera se conocen, porque Cuba tiene un atraso financiero muy grande, pero es evidente que, bueno, pues Western Union no dejará de dar estos servicios. ¿Y por qué? Pues porque hay cubanos en Miami que quieren mandar dinero a Cuba, Cari, y quieren enviarle a su familia ese dinero, y ya están dispuestos a pagar la comisión que les cobra la entidad financiera, porque ellos consideran muy importante que sus padres o sus hermanos en Cuba tengan para poder disfrutar de los artículos y de los bienes que se pueden pagar en dólares en Cuba, que son muchos. Ese servicio no lo va a dejar de dar ni Western Union ni nadie, y si se tienen que cambiar de nombre, se cambiarán de nombre. Y si tienen que buscar un joint venture con una empresa de las Bahamas o de España, lo harán. Porque el capital, insisto, no tiene fronteras, no tiene barreras. Y yo creo que estas medidas también...
capital.
¿Perdón?
Que no tiene tampoco ideología, es capital.
No tiene ideología política, lo sabemos los economistas. El capital invierte en Cuba, que es un país en el que los derechos humanos están absolutamente aplastados. Y construyó grandes factorías de producción en España en época de Franco, cuando no existían derechos humanos. El capital es ciego, el capital busca rentabilidad y beneficio. Y si una empresa de envío de remesas a Cuba gana dinero en la Florida, porque hay muchísimos miles de cubanos que mandan dinero a su familia en Cuba, no va a dejar de ganar ese dinero. La administración americana podrá hacer lo que quiera, pero esa empresa buscará la forma de que los cubanos puedan hacer transferencias a cuentas en Cuba abiertas en bancos estatales para que luego la familia pueda comprar los artículos con las tarjetas de crédito. Esto ya ha ocurrido en el pasado. Y yo recuerdo perfectamente que estoy ahora pensando en la década de los años 80, cuando uno de los viajes míos a Miami, y cómo me encontraba que la familia tenía que utilizar bancos en México para poder hacer envíos de dinero a Cuba. Bien es cierto que en aquella época no era un problema de Estados Unidos, sino que era de Cuba.
Recuerdo la época en que había que hacerlo a través de Canadá, y épocas anteriores donde se hacía a través de España, que era un proceso larguísimo. Pero justamente, hablando de las medidas punitivas, antes de entrar en un artículo muy interesante que tú tienes en Cibercuba, Japón ha puesto a Cuba en su lista de países para que no viajen de turismo por el problema del COVID-19. Y ahora Estados Unidos acaba de anunciar justamente una nueva medida para recesar la licencia. Esto es una noticia que está en desarrollo y que no está siendo todavía. Surgió más o menos sobre el mediodía de hoy, pero no sabemos si ya a esta altura de la tarde hay más explicación. Pero te comento que el Sheraton Four Points de La Habana, el único administrado por una compañía estadounidense, dejará de ser manejado por Marriott en agosto, cuando expira su autorización para hacer negocios en la isla. Este hotel, el Sheraton, o sea, esta cadena de hoteles, el Sheraton,
sí,
también tenía dentro de sus intereses el manejar más adelante otros hoteles, como por ejemplo, creo que uno de ellos estaba el Hotel Inglaterra, que había pospuesto varias veces su apertura. O sea que estamos viendo, ¿no?, que hay toda una serie de medidas que marchan justamente y van como que tratando por todos los medios de apretarle las tuercas más rápidamente a la tiranía castrista.
Sí, bueno, como dices muy bien, la noticia está fresca y recién salida. En mi opinión, el consorcio Gaviota se pondrá en contacto con los empresarios hoteleros españoles y bueno, si ya tienen 75 hoteles en Cuba, pues uno más tampoco pasa nada, ¿no? Les pondrán a disposición de la gestión hotelera española ese establecimiento que ahora pues ya no lo puede tener la cadena de los Estados Unidos. El turismo en Cuba ya se sabe lo que es una inversión por parte del Estado en camas, en habitaciones, los hoteles son de titularidad del Estado y luego los cede a la gestión de empresas extranjeras. Si en este caso, bueno, por decisión del gobierno de los Estados Unidos, la cadena Marriott no puede gestionar ese hotel en Cuba, pues Marriott se irá de Cuba y ese hotel pasará a ser gestionado por otra compañía, llámese española, venezolana o de México o de donde sea.
Estaba siendo manejada por Gaviota.
Sí,
hasta
sí, Gaviota es el dueño.
Por Gaviota, sí.
Sí, Gaviota es dueño de los medios de producción y luego cede a las empresas extranjeras la gestión. Y ese modelo es el que ha permitido, bueno, pues que se desarrolle el sector turístico en Cuba desde los años 90, cuando Fidel Castro autorizó el inicio de ese modelo. Vamos a ver qué repercusiones tiene esto, pero en mi opinión van a ser muy limitadas, tanto para el sector hotelero cubano encabezado por Gaviota como para la empresa Marriott, que lógicamente pues habrá perdido la gestión de un hotel en Cuba, pero ya sacará la gestión en cualquier otro país del Caribe.
Yo también creo, Elías, ¿no?, y esto es una personal opinión de mi parte, que luego de esta pandemia, que indudablemente, y lo hemos hablado miles de veces, ha paralizado la economía de grandes países, ¿no?, que viajaban a Cuba con frecuencia, como es el caso de España, de Italia, de Francia, Canadá, Estados Unidos, donde indudablemente la comunidad cubana pues se hacía más presente. Luego de esta pandemia yo creo que no va a haber ni mucho dinero para remesas y muchísimo menos dinero para volver a restaurarnos un turismo que ha sido tremendamente afectado por eso. Pero bueno, vámonos a tu artículo en Cibercuba,
sí,
donde tú dices que nunca es tarde si la leche es buena, y te ha dado por el refranero cubano.
Sí, sí.
Él dice que el gobernante Díaz-Canel, en la última reunión del Consejo de Ministros, dijo que la transformación productiva que necesita el país debe garantizar más eficiencia, productividad, utilidad e ingresos para que satisfagan las demandas internas. Yo sé que tú siempre has sido una persona muy pro empoderamiento del pueblo cubano, como lo somos todos los cubanos. Lo que no queremos es que sean manipulados por el dedo largo, ¿no?, de esa tiranía. ¿Hasta dónde tú estás viendo esto es una farsa, esto es una mentira? Porque al mismo tiempo que ellos están exponiendo la mayor productividad, están sofocando justamente al cubano que ha querido crear sus negocios, al pequeño cuentapropista, se han retirado muchas licencias, a los productores agrícolas. En fin, dame tu visión y hasta dónde este artículo tuyo de fondo puede generar, ¿no?, un cambio de criterio a los que nos están escuchando dentro de la isla.
La verdad es que oír a Díaz-Canel lo que dice y cómo se lo recoge el periódico Gran Macari, nos da una gran satisfacción, porque no sabemos muy bien, sí, no sabemos muy bien si lo que dice es verdad o no. El famoso dicho aquel de nada es de un color ni de otro, sino del color del cristal con el que se mira. Pero si tuviéramos que creerle a pie juntilla las cosas que dice, tendríamos que tener dos ideas que son las que yo expongo en mi artículo. En primer lugar, que está haciendo un diagnóstico de la situación actual de la economía cubana que es difícil no compartir con él, Cari. Yo estoy completamente de acuerdo con Díaz-Canel en que Cuba necesita destrabar la economía, quitar todas las rémoras, todos los aspectos que frenan el desarrollo productivo, el bienestar y el progreso del país. Lo he dicho millones de veces aquí en tu programa, encantado, como siempre, cuando hablo en él. El problema que hay es que una cosa es decirlo y luego lo difícil es implementarlo. Y yo en el artículo le pongo el ejemplo de la agricultura cubana, que Machado Ventura todos los días en Granma dice que hay que producir más, que hay que producir más, que hay que producir más, pero no dice cómo, ni toman tampoco las decisiones necesarias que en el ámbito agrícola, yo las explico en mi artículo, hay que tomar para que Cuba sea la potencia agropecuaria que fue antes de 1959. Bueno, pues ahí es donde está el problema. Que yo creo que si hubiera voluntad política por parte de Díaz-Canel de mirar hacia el futuro de los cubanos que nos están oyendo y de mejorar las condiciones de vida de los cubanos, debería de aprovecharse de todos los que tienen un diagnóstico compartido como el que él realiza, común, para entre todos luego construir una estrategia de futuro. Sin ponernos todavía de acuerdo sobre cuál va a ser esa estrategia de futuro, pero es evidente que el modelo no sirve, el que hay en Cuba en este momento, y hay que cambiarlo. Yo creo que este es un poco el contenido de mi artículo en Cibercuba, y la segunda observación es que Díaz-Canel jamás hubiera dicho estas cosas, Cari, en un momento normal de la economía cubana, y se lo está diciendo en este momento, viene a ser básicamente por dos motivos. En primer lugar, por la enorme gravedad de la crisis económica de Cuba. Ya dije yo hace unas semanas que la economía cubana va a colapsar. Bueno, pues no solamente eso. La economía cubana ha sido listada en la Organización del Productor Mundial de Alimentos de Naciones Unidas como un país con una potencial crisis alimentaria, situando a Cuba al mismo nivel que Haití, como consecuencia del COVID-19. Eso también lo digo en mi artículo. Eso le da miedo a Díaz-Canel, porque sabe que ese es un problema grave que puede acabar en un estallido. Y la otra razón que lleva a Díaz-Canel a decir estas cosas, en mi opinión, es que las presiones internacionales empiezan a hacer efecto en el régimen comunista.
Cuando tú hablas de presiones internacionales, ¿a qué te refieres?
Me refiero...
Y la otra pregunta, ¿es esto un tentempié doméstico o para el exterior? Porque
cuando
yo
hablo
lo que
de
veo
las presiones...
es que ahí en Cuba, todas estas situaciones que están ocurriendo, la pandemia, la falta de recursos, la cantidad de muertos, la represión que se ha unido a todo esto, la forma en que están tratando a los propios cuentapropistas, al campesinado cubano al cual tú hablas, en general el otro día veía yo con tristeza a un cosechador de piña, botar toda la piña que se le había echado a perder, y creo, no sé si lo comenté contigo, porque sí. Acopio, que es el que tenía que recoger su cosecha, no tenía gasolina para el transporte. Él no pudo venderla a otro porque iba a caer bajo un decreto de compraventa y de contrabando ilícito de insumos, y la tuvo que botar. Pero esto, mis dos preguntas son: ¿es esto un tente en pie porque la temperatura social en Cuba está alta? ¿Es un discurso extranjero para el extranjero? ¿O es sencillamente uno más, porque total, él es continuidad?
Yo creo que hay problemas en Cuba internos graves de crisis alimentaria. No hay dinero para importar alimentos y la producción nacional no va a ser suficiente para dar de comer. El informe del Programa Mundial de Alimentación de Naciones Unidas, insisto, ponía a Cuba entre los países susceptibles de graves crisis alimentarias, situando a Cuba al nivel de Haití. Ese puede ser un problema grave si el régimen comunista no sabe cómo afrontarlo. Pero lo que yo hablo cuando hablo de presiones internacionales, no estoy hablando de las medidas de Donald Trump, no. Eso es lo que al gobierno comunista de Cuba le ha valido siempre como argumento para utilizar el ataque del grande al pequeño, el imperio nos ahoga, bla, bla, bla. No, estoy hablando de las presiones que todas las dictaduras reciben de políticos, financieros, prestamistas, gente poderosa que anda por el mundo dando vueltas. A Fidel Castro eso le importaba un bledo, porque Fidel Castro era el rey del mambo, ¿verdad? Pero Díaz-Canel no tiene ni el prestigio, ni el nivel, ni el reconocimiento. Díaz-Canel es un segunda fila, yo diría que no un segunda, un tercera o un cuarta. Y esas presiones son las del Club de París, las del Club de Londres, las demandas de los financieros internacionales, los propios socios comunistas de él que han emprendido una vía hacia la liberalización económica, como los vietnamitas, que están hartos de darle arroz gratis a Cuba. Países de América Latina, que ya no saben muy bien qué hacer con la política cubana. Los mismos países que le compran los servicios médicos. Toda esa gente le está trasladando el mismo mensaje. Cuba tiene que cambiar.
Bueno, pues Elia, te quiero agradecer extraordinariamente estos análisis, por eso siempre concurro a ti. Quisiera, por favor, que siguiéramos el rumbo, ¿no? Y que mantuviéramos el dedo sobre el renglón de todo esto que va a ocurrir, estas nuevas sanciones, y para eso pues estaremos invitándote la próxima semana a darle continuidad a esto.
Bueno, pues ya sabes que
cuentas conmigo.
Ahora me voy a
una pequeña pausa. Regreso en la segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a interrecursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia para hoy, junio 5 del año 2020. Y tengo el placer de recibir a nuestro querido Claudio Fuente del estado de SAT en Tras la Noticia. Buenas tardes, Claudio.
Muy buenas tardes, Cari. ¿Cómo te estás?
Pues bien, ahí batallando y luchando como siempre, sin quitar el dedo del renglón. Claudio, ustedes todos los miércoles llevan adelante toda una serie de actividades, de tweets, de protestas, ¿no? Ustedes se han, el estado de SAT ha tenido muchísimo empeño en destacar pues la cantidad de presos políticos que no son visibles, que no son los más promocionados, ¿no?, por distintos grupos. Pero te quejabas de que no habían podido hacer el tuit porque Twitter había como que censurado o no había estimulado. Me gustaría que me explicaras qué fue lo que pasó para luego pasar a esta campaña que está pidiendo la libertad de 7 prisioneros políticos, de Prisionero Defender: Aymara Nieto, Eliezer Bandera, Humberto Rico, José Antonio Pompa, López Melqui. Pero comencemos, ¿qué pasó con Twitter?
Ya, bueno, gracias. Gracias por darme esta oportunidad, Cari, y también, bueno, saludar a los televidentes que nos escuchan. Mira, ya el quitazo, que es una de las cosas que hacemos en esta campaña por visibilizar a los presos políticos, comenzó el día 10 de julio de 2019. Y solo recientemente, hace apenas tres miércoles atrás, que mientras yo estaba haciendo esto de Twitter, de pronto me ponían como una página, una advertencia, me decían que Twitter estaba considerando lo que yo publicaba allí como spam policy, ¿no? Y se sobreentiende que esas son políticas de spam, donde hay informaciones que no son precisas, que pueden ser inadecuadas, etcétera, ¿no?, que pueden ser ofensivas. Y bueno, aprovecho aquí para decir que, muy lejos de todo eso, no sabemos de dónde viene esta orden. El comité que chequea desde Twitter esto, no sabemos a qué cláusula se acoge. Cuando ocurre esto, que me han suspendido ya tres veces mi cuenta de Twitter por tres días, cada una de las veces, no hay una advertencia previa, no te dicen por qué. Y sencillamente hay que esperar. Yo haré el reporte correspondiente y una de las cosas que tengo que hacer es tratar de autentificar mi cuenta, que es como se le llama. Y evidentemente aquí hay manos ocultas, ¿no? Ya según amigos que tienen que ver con el conocimiento de monitoreo de las redes sociales, nos han dicho que hace quizás 2-3 semanas que el tuitazo ha estado cogiendo fuerza, que ha tenido una expansión ya considerable. Esperemos que siga así. Aprovecho tu programa para invitar a todos. Este tuitazo es el día entero desde las el día entero todos los miércoles, pero he estado con un grupo de amigos, tanto dentro como fuera de Cuba en el exilio, pues le metemos un empujón fuerte de 7 de la noche a 9 de la noche.
Bien, y dentro de los casos que ustedes están siguiendo, hay casos de larga data en prisión, y me gustaría que me hablaras, porque tú eres el que creas estos pósters, ¿no? El diseñador de los pósters que salen constantemente en las páginas tanto de Facebook como en las páginas de Twitter, y se reproducen y se hacen virales, pero tanto tú como Rodiles llevan adelante una campaña por ejemplo, Eladio Real, Alina, y por otros más.
Eladio Real, sí.
Efectivamente. Y me gustaría saber, pues creo que tuvieron ustedes la oportunidad, ¿no? Entrevista. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Qué se puede esperar? Porque justamente la Organización de Estados Americanos, pues está en este momento, ¿no? El Comité Internacional de Derechos Humanos, la ONU, pide la liberación inmediata de 7 prisioneros. O sea, que se está empezando, ¿no?, a escuchar justamente la voz de los que no tienen voz dentro de Cuba. Dentro de ellos se encuentra Aymara Nieto, que es una de las que usted lleva en una campaña, esposa de Silverio Portral Contreras, que es el último post que tú hiciste. Háblame un poco de todo esto.
Sí, gracias, Cari. Bueno, mira, yo te voy a hablar de dos casos en particular. Vamos a empezar por Silverio Portal Contreras. ¿Por qué? Porque recientemente he recibido una noticia triste, que nos confirma lo que ya veníamos diciendo. Estoy hablando de hace unos 45 minutos, ya desarrollé un video que ya está siendo publicado ahora en Facebook, también va hacia Twitter y demás, y es que me ha llamado un ex prisionero político llamado Osmel Aguilera Vázquez, que coincidió hace 2 días exactamente con Silverio en la enfermería de la prisión 580 donde se encuentra. Este señor que me llama, y él se libera hace 2 días porque él coge varicela, y le adelantan 2 meses la salida. Por suerte, gracias a Dios, es un encuentro fortuito, favorable. Entró Silverio y le comentó que hace 2 semanas y tanto, y esto lo estoy confirmando yo a la vez, Silverio había sufrido 2 isquemias cerebrales transitorias, además de la trombosis que ya le había dado hace meses, hace año y tanto, y también una isquemia cerebral más severa. Se adicionan hace 2 semanas y tanto estas 2 isquemias cerebrales transitorias, más la presión arterial de Silverio, que siempre ha estado muy inestable por la falta de medicamentos, etcétera, y él lo pone en el hospitalito de la prisión 1580. Y allí, sencillamente, como estaba siendo tratado por médicos de la calle, él sentía que había un poco de mejores condiciones, ¿verdad? Es tan distinto estar ahí que estar en la celda. Pues de pronto, el primer teniente, de nombre Salvio, que es el segundo jefe de orden interior de la 1580, se lo lleva del hospitalito y lo lleva hacia la celda. Mientras tanto, Silverio está diciendo, pero no me pueden llevar hacia la celda porque los médicos no me han dado el alta. Yo no me siento repuesto, me siento débil. En la entrada de la celda, este primer teniente lo empuja con mucha violencia hacia adentro. Silverio sencillamente reacciona, luego se vira, le da un toque por el hombro y le dice, oye, pero ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Qué pasa? Esto es una injusticia. Inmediatamente este hombre llama a 3 guardias más, que le dan una severa y brutal golpiza. Lincharon de tal manera que para que otros presos no lo vieran y quizás no hicieran llegar este tipo de situación, pues lo llevan a una prisión, también la dan en el Cotorro, que se llama Prisión Ivanov. Ahí lo tienen 15 días, luego lo han trasladado nuevamente a la 1580, y es donde él coincide con Osmel Aguilera, que dice además que es el ojo derecho el que ha sido dañado, que todavía está supurando, que no tiene ninguna visibilidad de ese ojo, y que lo vio tremendamente delgado, que ha bajado mucho de peso. Gracias a esta campaña, al chitazo, a los reportes en Twitter, en Facebook, que hacemos continuamente, a los carteles, que además tengo que incluir una cosita. Yo no solamente soy el diseñador, Gorky es el gran diseñador, el hombre que tiene mucho conocimiento de eso. Yo soy un aprendiz recién llegado, y a falta de recursos o de otros diseñadores que se quieran sumar y demás, pues lo va haciendo uno como puede. Y entre los dos hemos tratado de dar visibilidad a todo esto, ¿no? Y entonces, mira, gracias a eso, recientemente, hace unos meses, es que Amnistía Internacional declara como preso de conciencia a Silverio. Es evidente que nuevamente está la muestra de toda la impunidad del régimen, y pasa algo similar, que yo lo decía en un live que hice ayer a las 8 de la noche desde mi muro en Facebook, con Aymara Nieto Muñoz. Ya vemos cómo la han llevado a 600 kilómetros de sus nietas, de sus hijas, de su esposo, de su madre. Algo muy parecido a lo que hicieron a la dama de blanco, que ahora está en Estados Unidos atendiéndose, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
Correcto.
Y es llevar a los activistas a un nivel casi quebradizo de la salud y del espíritu, no solo para demostrar que la tiranía es fuerte por la crueldad que desarrolla, la impunidad que tiene, sino también para dar un escarmiento, para decirle a los demás reos y a los que estamos fuera en la prisión grande dentro de Cuba, que ellos tienen todo el control y que no pasa nada. Y que a nivel internacional todavía tienen amigos que los legitiman, ¿no? Todavía tienen puestos en la ONU.
Me gustaría, ¿no?, contactar contigo nuevamente la semana próxima, a ver por fin, porque es interesante la labor que ustedes están llevando adelante y de la cual se han hecho eco, pues ya ves, Naciones Unidas, la ONU, espero que también muchos países del mundo, organizaciones no gubernamentales, pero indudablemente aquí hay mucha tela por donde cortar, el tiempo es breve, y quiero contactar contigo nuevamente la semana que viene, desearte lo mejor y espero que Twitter no les bloquee más los tuitazos y les deje decirle al mundo entero que en Cuba no hay derechos fundamentales y han sido conculcados por una tiranía desde hace 61 años. Gracias, Claudio Fuente, miembro del Estado de SAT, desde La Habana, Cuba. Y ahora pues me voy justamente con Julio Schilling, nuestro politólogo, director de Patria de Martí, a quien tengo el gusto de recibir en la tarde de hoy. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, querida Cari, y como todos los viernes, como siempre, un placer estar contigo y con el gran equipo de Radio y Televisión Martí y con esa audiencia tuya tan predilecta.
Bueno, Díaz-Canel ha dicho que es inmoral, prepotente y perverso las sanciones a Fincimex, que como tú bien sabes, pues están restringiendo a través de Western Union los envíos a Cuba y también, desde luego, ¿no?, las remesas, etcétera, etcétera. Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía y Planificación, escribió en su perfil de Twitter, que mira, no se lo censuraron, que con más de 100.000 muertes por el COVID, 40 millones de desempleados y masivas protestas en Estados Unidos, en vez de ocuparse Estados Unidos de eso, pues nos quieren obligar. Dame tu criterio, ¿no?, hasta dónde tú crees que estas medidas punitivas van indudablemente a restarle economía al conglomerado Gaesa.
Mira, Cari, y tal vez ya tú lo podrás haber mencionado anteriormente en el programa, pero hoy se marca el 16 aniversario de la partida de Ronald Reagan, y si entendemos el éxito de ese gran presidente estadounidense, que en efecto cambió la política de cómo lidiar frente al comunismo soviético, de lo que fue conocido como la doctrina Truman, que era una política de contención, de contener el comunismo, Reagan lo convirtió en una ofensiva, en revertir, retó al comunismo soviético, buscó de privarle de fondos, buscó obligarles a gastar dinero para quebrarlos. O sea, fue una política de confrontación y vimos el gran éxito. Entonces, por supuesto que los oficialistas de la élite dictatorial castrocomunista pues tienen que estar sumamente molesto cuando se le va a quitar la segunda fuente lícita de ingresos que tiene, que son las remesas, por medio del mecanismo formal, que es la agencia que en efecto le hace las transacciones a Western Union, que es el modo de nuevo más utilizado en Cuba para transmitir esas remesas. Entonces, cuando miramos la posición que esta administración de Donald Trump ha tomado, que es una serie de medidas, pues por supuesto que tienen que estar sumamente ofendidos, insultados y señalando el otro oficial de las estadísticas, cuando precisamente la economía norteamericana, hoy la noticia es que ha tenido una recuperación de empleo extraordinario, 2 millones más de empleo que se esperaban que iban a haber 9 millones. O sea, en un sistema libre, con plena libertad y la protección de derechos de propiedad, así es como funciona el sistema y la economía. Entonces, pues naturalmente, ¿qué saben socialistas de cómo se llevan y están dando estadísticas de lo que está ocurriendo acá? Pero razones tienen, Cari, para estar mortificado, rabioso, frustrado, porque es que nada le ha ido bien. Ya hemos hablado en otras ocasiones, la primer fuente lícita de ingresos, el neoesclavismo de los médicos, se le ha ido al pique, el turismo, la tercer fuente, se le ha ido al pique, y el mecanismo de trasladar remesas informalmente, por medio de las conocidas mulas, pues también se ha ido impactada por el turismo y los viajes de cubanos en el exilio, en el exterior, hacia la isla. Pues naturalmente es un problema serio, porque siempre tenemos que recordar, y las lecciones de la caída del comunismo soviético nos recuerdan, que dictaduras necesitan dinero, capital, para mantenerse en el poder, porque hay un alto costo reprimir y preservar terrorismo de Estado contra la población y para poder proyectar esa maquinaria de propaganda al exterior. Eso tiene un enorme costo. Hay que comprar a muchas personas en negocios, muchas personas en posiciones altas. Para hacer eso hace falta dinero. Y un sistema que no produce ni siquiera para autosostenerse, pues naturalmente tiene que recurrir a una serie de malabarismos para tratar de mantenerse, y las reformas que vinieron con lo conocido como el raulismo estaba totalmente enfocada en depender de la nación cubana fuera de su frontera para que lo mantuviera, y eso pues poco a poco se ha ido revirtiendo. La política de distensión, la política de la coexistencia, que es un fracaso cuando se trata de dictaduras totalitarias. Mira China comunista, mira Vietnam, mira Laos, que precisamente se aplicó una política de acercamiento, una política de inversión, de acuerdos, y mira lo que ha ocurrido. Más fortalecidos que nunca y más enemigos de la libertad que nunca. Por eso
bueno, es un poco la región, Julio, porque Maduro ha enviado el 10% del total de la exportación venezolana de mayo a la isla de Cuba. Están destinados a la isla se registra en Caracas como destinados al mercado interno. Esto es una noticia que está corriendo a través de distintas fuentes, ¿no? Los venezolanos han estado 10 semanas sin suministro de gasolina, pero con excepción de Caracas, donde coincidentalmente tienen que comprarlo hasta con el carnet de la patria y también, pues, indudablemente, con dólares. Más sin embargo, el tanquero, el trucker, está destinando 301.294 barriles de petróleo en mayo a Cuba. Esto es sospechoso porque, de acuerdo con lo que tengo entendido, estos son buques que han estado sancionados y las medidas punitivas están siendo violadas por Caracas. El buque panameño Carlota C navega ahora con pabellón cubano y bajo el nombre de María Cristina. Esto fue uno de los buques que fueron sancionados por el régimen, el gobierno, ¿no?, de Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo ves tú todo esto que está ocurriendo? Y qué casualidad que el Carlota C despacha gasolina de Venezuela a Cuba y sigue operando bajo una bandera diferente y con el nombre de María Cristina. O sea, han utilizado hasta el cambio de nombre y de bandera para llevar adelante esta política de sostenimiento, ¿no?, de lo que es la tiranía castrista. Ahora, hay algo más interesante que todavía que agregarte a esto para que me des tu criterio. La empresa Carol Transporte Marín Ltd., propietaria y operadora de Carlota C y Petition, fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro en el año 2019, precisamente por transportar petróleo a Cuba. Y ahora conocemos que Carol Transport Marine Ltd. es una empresa bajo el control de Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja, hermano de el general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el poderoso yerno de Raúl Castro, y que dirige justamente Gaesa. Dame tu criterio.
Mira, Cari, dos cosas que resaltan de esta noticia importante. Primero, el histórico papel triste y penoso que ha jugado y que juega Panamá en servir, igual que sirvieron otros países para el dinero robado de Alemania nazi, pues el papel que juega Panamá en facilitar que el Castro comunismo siga haciendo lo que ha hecho siempre. Recordamos los hermanos de la Guardia y con su base de operación en Panamá para esquivar el embargo, y vemos que eso sigue funcionando exactamente igual. Confiamos que en algún momento las autoridades estadounidenses y los órganos continentales democráticos le pongan en ojo y pasen a Panamá y pasen leyes, y no solo Panamá, en Santo Domingo y otros lugares también, en las Bahamas, pasen determinadas leyes para estas empresas castristas que existen para sostener al Castro comunismo, violando leyes internacionales del embargo y leyes de cómo operar bajo con nombres ficticios, seudónimos, que deje de existir, porque ese es el modo de es la lucha desesperada para buscar recursos. Y cuando miramos la necesidad de Venezuela de hacer todo lo que se le diga su amo Cari, eso es de esperar, porque de nuevo aquí se ha revertido Cuba, que tiene el nuevo papel de la Unión Soviética Continental, que es quien dirige, quien manda, pues ordena a sus satélites a que le den hasta la sangre que tienen en las venas y lo tienen que hacer. Y al final del día, en una Cuba libre, nos daremos cuenta que precisamente cómo ese círculo de íntimos de la familia Castro, todos sus allegados, realmente destruyeron a Cuba y se hicieron de ella como si fuera ser un patrimonio personal, saqueando a todo un pueblo y confiando en nada menos que familiares cercanos, porque no es casualidad que todos los allegados al poder viven como millonarios.
Tengo que darte las gracias, tengo que despedir el programa. Me queda pendiente contigo algunos temas a tratar sobre López Obrador, su falta de actividad con relación a la pandemia, la contratación de médicos, en fin, pero todo eso lo dejamos para la semana que viene, donde estaremos nuevamente regresando con ustedes el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Gracias a Tony Simón en la asistencia en los estudios de Radio Martí, a mi productor Miguel Sánchez. Yo me despido de ustedes, también a Karin Roque. Los espero el lunes, los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Buen fin de semana y cuídense mucho.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar.